aula, que también nos ha venido, ¿no? Y hemos pasado aquí unas tardes bastante memorables. Es la última clase, como digo, que vamos a dar en la escuela. Estamos en la sesión 17, mañana será la sesión 18, pero no son las últimas sesiones del curso. Como ustedes han visto en el programa, tendremos el 21 de abril otra sesión, que se la haremos en Lucía, y creo que el 19 de mayo tendremos la última sesión y ya le iremos informando, Marta les irá diciendo, cómo nos vamos a organizar para la última, ¿no? De cualquier modo, esta es la última clase del bloque grande y bueno, pues tenemos esta tarde, ha coincidido, no estaba así programado, pero al final cuadró así. Tengo yo la suerte de tener con nosotros esta tarde a dos compañeras mías de Lucía, dos investigadoras de toda la vida, ¿no? Primero, después presentamos a Pilar, pero primero voy a presentar a Marichu. Marichu, como le decimos, es María del Rosario Fresno Vaquero, ella es veterinaria, doctora veterinaria. Fue durante unos años técnico veterinario de la consejería y después tuvimos la fortuna que la trasladaron al grupo de investigadores de Lucía. Ella pues, es una experta en queso, yo creo que es la experta en queso del archipiélago. Fue presidenta del Consejo Regulador de Queso Palmero. Estuvo un tiempo también ocupando un cargo político en la consejería, fue directora general de producción agraria. Luego volvió de nuevo como investigadora a Lucía y actualmente, y desde el verano del 16, ¿no?, es la directora de Lucía.
El 15. Ha pasado mucho tiempo. Parece como antes, más o menos.
Para mí fue
hace 15 días.
Pues lleva ya, como dice ella, ya casi 2 años, lleva. Tiene el cargo de la directora científica del instituto. Es decir, que estamos hoy pues rodeados de gente nuestra, ¿no?, gente mía, ¿no? Eso me pone contenta y me da proyectar este curso. Cuando empezó José Luis hace 5 o 6 años a pensar en la posibilidad de hacer esto aquí en Canarias, pues al principio te parece que no puede ser, porque la gente está lejos y porque aquí pues no sabíamos qué disponibilidad iba a tener la gente que aquí podía aportar algo, ¿no? Y bueno, ha sido pues para nosotros también un descubrimiento, lo hemos ido incrementando el elenco de profesores año tras año y yo creo que este año hemos tenido un cartel de lujo, estamos teniendo unos profesores de lujo y encima pues algunos de ellos, muchos de ellos son compañeros míos de Lucía, ¿no? Entonces para mí doble lujo. Marichu, como digo, es una experta en queso, la encuesta que les ha pasado forma parte del proyecto de investigación de Linía, proyecto en RTA, que ya también está ahora coordinando y bueno, la va a utilizar pues científicamente, ¿no?, los datos que ustedes les han puesto. Ella va a hablar los próximos 45 minutos, ella ya les dirá cómo quiere que le haga la pregunta, ahora les dejo a ella el micrófono y bueno, por mi parte y por la parte de José Luis, darles las gracias una vez más por estar aquí esta tarde y decirles que mañana nos vemos en Lucía a las 10, que tenemos la cata de quesos que va a dirigir Marichu, después tenemos la de vino, después tenemos la pila de compo, por fin tenemos la pila de compo y después vamos a intentar almorzar allí todos, tener una comida, pues vamos a ver cómo sale, ¿no?, un poco para rematar con esa comida este módulo. Pues nada, gracias a todos.
Háblame.
¿Se oye?
A ver cómo se escucha, Marichu.
¿Se oye? Bueno, aquí sí, claro, aquí no hace falta nada.
En casa.
Ah, bueno,
¿eh?
Sí, bueno. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a... Sí, muchísimas gracias a Mary y a José Luis. Muchísimas gracias a Mary y a José Luis por invitarme a estar aquí en este curso, porque yo estoy en la dirección científica, pero realmente lo que a mí me gusta es investigar en queso. Y bueno, y es lo que llevo haciendo desde mi primer trabajo en queso fue en el año 85, imagínense ustedes el tiempo que ha pasado. La encuesta forma parte, como decía Mary, de un proyecto que es ese, de Linía, en el que tiene una parte de genética molecular, que lo que pretendemos es que cuando finalice el proyecto nosotros cojamos, aquí tenemos alumnos que ya participaron en este proyecto, que lo que pretendemos es que cuando finalice el proyecto cojamos un queso y seamos capaces con marcadores moleculares, con el ADN que queda de las células somáticas que tiene el queso, es decir, si está hecho con leche de cabra, palmera, majorera, y también hemos incluido la tinerfeña. Es un proyecto con las dos denominaciones de origen y lo que pretende también es evitar fraudes, porque todo lo que no está hecho con leche de nuestra raza no está hecho con leche de cabra en Canarias. Entonces, bueno, un proyecto que todavía le queda un año, seguramente tendremos que pedir un poco más de tiempo, pero esa es la parte de genética molecular que la estamos haciendo con la Universidad de Córdoba, con la Facultad de Veterinaria. Pero luego tiene esta parte de consumidores, que la primera reunión la tuvimos en GMR, que estaba José María, y un grupo de expertos, y estuvimos viendo cómo abordábamos la parte de consumidores. Y pensamos que sería muy interesante hacer esta encuesta, la hemos hecho, ya vamos por las 250 encuestas más o menos, en La Palma, en Tenerife, en La Palma y en Fuerteventura, y Tenerife y Gran Canaria. Y lo que queremos un poco ver lo que la gente sabe y lo que la gente es capaz de mejorar después de una charla parecida a la de hoy. La de hoy es un poquito más amplia, pero bueno, es lo que pretendemos para darle unas indicaciones a las denominaciones de origen de cómo tienen que abordar el tema de los consumidores, porque siempre hacemos apreciaciones de expertos que muchas veces no coinciden con los consumidores. Yo prefiero que me interrumpan durante la exposición. Yo después, si no corro, si se nos pasamos mucho de tiempo, yo luego corro, pero yo prefiero que me interrumpan porque yo creo que es más interactiva la clase. Yo tengo un problema con los quesos, que me gusta tanto el trabajo que me enrollo de mala manera, pero bueno, intentaré hacerlo lo más corto posible. Un poco con el título de esta charla, de esta clase, un poco para que ustedes hagan una idea de la situación de Canarias. Canarias tiene una situación completamente diferente que el resto del territorio nacional. Nosotros tenemos una media de 450-500 registros de productores de queso. O sea, es increíble. Pero fíjense, es el 1% las queserías que producen entre 350 y 1.500 toneladas de queso al año. Hay pues alrededor de un 3% de queserías intermedias que producen pues entre 350 toneladas al año, y la mayoría, el 96%, son queserías pequeñas en las que coincide el productor con el elaborador. Entonces es un sector completamente diferente. Fíjense que nosotros en España hay 131, estos son unos datos del 2011, todavía no hemos podido hacer una revisión porque no es tan fácil hacerla. Había 131 queserías con denominación de origen y nosotros tenemos 53. Esto es de quesos de cabra. O sea, es un sector muy, muy singular. Nosotros producimos, según las estadísticas, las estimas con las estadísticas, unas 12.000 toneladas de queso. Pero si nosotros lo hiciéramos con unos datos mucho más reales que los oficiales, podríamos tener un 30 o 40% más de producción de queso. La consejería nuestra, en lo que son datos de producción, hay muy pocos. Yo no sé si ustedes tienen algo más en gestión de medio rural, que es la empresa pública de agricultura. Pero nosotros, para hacer este trabajo, nos costó un montón de tiempo, un montón de llamadas por teléfono, y nosotros creemos que algún día en la escuela, a ver si hablamos con Luis, se plantea hacer un estudio de cuál es la producción real y el impacto en el sector, en la producción final agraria. Nosotros creemos que es mucho más, porque se está evaluando en producción, para que ustedes vean el sector estratégico, se está evaluando en producción de leche y realmente hay que evaluarlo en queso, porque el consumo de leche de cabra como tal es mínimo. Entonces, es un sector muy importante, es un sector que en el casi el 50% de la producción, en ovejas se produce alrededor de unas 800 toneladas, y de vaca es difícil cuantificar, porque la leche de vaca casi toda va para yogur y para otro tipo de producciones. Estos datos están estimados de los censos de hembras en ordeño y la producción media oficial y los rendimientos que se dan. O sea, son datos estimados por nosotros. Pues nosotros realmente pensamos que tiene que haber mucho más. De pues casi el 50%, esto cambia un poco, quizás ahora ya hay, quizás puede ser un 60% de quesos de leche pasteurizada. Y de denominación de origen no pasaremos de un 4, un 4,5% del total de queso. Pero bueno, eso coincide con lo normal. Pero fíjense las cifras de importación. Se importan casi 25.000 toneladas de queso. O sea que imagínense si podemos ser estratégicos con que solo producir la mitad de lo que importamos. O sea, es un sector que si hacemos las cosas bien, si hiciéramos caso y la administración hiciera caso a lo que luego va a contar Pilar Méndez, que podemos tener muchos más recursos de lo que aparentemente hay, es un sector que tendría un gran futuro y además de producciones de calidad, producciones kilómetro cero, o sea, todo lo que ahora mismo está demandando la nueva política agrícola común. Entonces, esa es un poco la distribución por islas. La isla que más produce es Fuerteventura, un 34%, le sigue Gran Canaria, casi un 25%, Tenerife, un 18,5%, luego La Palma y Lanzarote, la misma producción. Esto es solo de queso de leche de cabra. Y luego La Gomera y El Hierro, pues muchísimo menos, un 3 y un 4%. Entonces, bueno, ustedes deben conocer, ese es el proceso normal de elaboración de queso. Es un proceso que parte del ordeño, se produce, no sé ustedes cuánta formación tienen de esto, se produce la coagulación de la leche. Este es el proceso tradicional, la leche después de coagularse se corta, se desuela, se pasa molde, se sala y ya tenemos el queso. Entonces ese sería el queso fresco y a partir de ahí todo el queso va evolucionando, todos los procesos de maduración. Y entonces, ¿qué le afecta a la calidad de la leche y los quesos? Pues la calidad de la leche y los quesos le afecta lo mismo que le afecta a la calidad de la leche. A la calidad de la leche le afecta la especie. No es lo mismo un queso de vaca, cabra, de oveja, incluso la raza. La raza influye menos que la especie, lógicamente, porque la composición y la estructura de la leche es diferente, pero la raza también tiene un componente diferente y eso es lo que nosotros estamos ahora estudiando en el proyecto. El momento de lactación no es lo mismo a la calidad de leche de un animal recién parido con un animal al final de lactación. Le influye cuando pare. La época de parto influye sobre todo porque los animales que están en pastoreo, porque la época de parto está vinculada a si los animales que salen al pastoreo y el pasto pues va cambiando con la época del... Luego, los animales, las cabras, por ejemplo, su máximo de producción, las cabras de primer parto producen menos y la producción química no es exactamente igual que las cabras de segundo, tercer y cuarto parto, que es donde se estabiliza la producción. Después, sorprendentemente, las cabras que tienen más crías dan más leche que las cabras que tienen menos, por varios factores. Y luego el estado sanitario, la leche cuando tiene un problema sanitario el animal, un animal que está flaco no da leche. Lógicamente las cabras de Costa de Fuerteventura prácticamente no dan leche, solo para su cría y es un milagro. Y claro, las animales con problemas sanitarios, la estructura de la leche cambia. O sea, tanto para la leche de un animal con un problema de mamítico, una infección de la mama, la leche no tiene lactosa, por ejemplo. O sea, todo es muy complejo. De los factores ambientales, lo más que influye es la alimentación. La alimentación influye sobre todo en el contenido en grasa y la estructura de esa grasa. Y luego, el sistema de ordeño también influye, y luego ya lo que influye son todos los factores medioambientales. Y todo, sobre todo, la alimentación influye mucho más en los quesos curados, sobre todo en el olor, aroma y sabor de los quesos curados. Influye muchísimo el efecto de la alimentación, más en los quesos frescos no se nota tanto este factor. Está vinculado al pastoreo. Luego, realmente en los quesos lo que influye muchísimo es la tecnología. Nosotros tenemos la misma leche, simplemente con cambiar la temperatura de coagulación o simplemente con cambiar el tamaño al que cortamos el grano, obtenemos un queso completamente diferente. Entonces, ahí el quesero puede jugar muchísimo cambiando la tecnología en una misma quesería, aunque sea con cubas pequeñitas de 50 litros, puede obtener 4 o 5 quesos. Y eso es lo que están haciendo muchos de nuestros productores, sobre todo los que hacen venta directa. que cada día, un día hacen un queso de coagulación láctica, otro día enzimática, otro día hacen un queso en el que después de coagular y cortar la cuajada la calientan porque quieren un queso más suave, más cremoso. Entonces, solamente con cambiar, luego ya cuando cambiamos los parámetros de la maduración, obtenemos quesos completamente diferentes. El sistema de ordeño influye en la cantidad de leche. Si se ordeña, se hace, hay un ordeño completo, hay un ordeño parcial, como suelen hacer los agricultores o ganaderos. Si tú haces un ordeño que no es completo, no obtienes toda la grasa. Influye sobre todo la frecuencia de ordeño y la forma de ordeño. Y luego también que si hay cualquier problema en el ordeño, lo que te va a influir es en la calidad sanitaria en la microbiológica de los quesos. Entonces, esto para. Yo hay veces que no sabemos muy bien hasta qué nivel ustedes saben. Nosotros aquí en Canarias tenemos tres razas de cabra: la majorera, la palmera y la tinerfeña, que aunque ahí la vean separada, es una raza, lo que tiene dos ecotipos, y en el libro genealógico se manejan por separado. O sea, la gestión del libro genealógico de la tinerfeña contempla el ecotipo norte y el ecotipo sur, en pureza. Todavía no se han separado a nivel oficial, pero los ganaderos sí, los ganaderos y el equipo técnico de la Asociación de Criadores la contempla así. Y fíjense, nosotros en algunas experiencias que hemos hecho, ahora vamos a completarlas con este proyecto, con cabras majoreras y cabras palmeras, manejadas exactamente igual, lote equivalente, con la misma comida, queso hecho por la misma persona, con 3-4 elaboraciones repetidas, pues lo que nos encontramos que los quesos palmeros eran más firmes y más friables. Friable es que se rompen más cuando lo metemos en boca. Y luego eran los quesos palmeros, sobre todo, eran más amargos, más ácidos, más, un poquito más picantes y más intensos en el olor y el aroma que los hechos. No se pueden llamar queso palmero ni queso majorero, los hechos con leche de cabra majorera y cabra palmera, porque lo hicimos nosotros aquí en Tenerife. Entonces, luego eso se correlacionaba con, realmente la raza influye mucho más en la proteína. La estructura de la proteína sí que se diferencia mucho de una raza a otra, sobre todo las alfa S1 caseínas. La grasa influye muchísimo más por la alimentación, pero en este caso la leche de las cabras palmeras tenía más ácidos grasos de cadena corta, que son los que dan esos picantes y esa intensidad más alta. Ahora vamos a repetir esa experiencia, porque esta la hicimos colateralmente a otro proyecto, y a ver si nos salen los mismos resultados, pero entendemos que sí, porque esto está hecho con muestras. Entonces, nosotros aquí en Canarias ya vemos que 12.500 toneladas, que podrían llegar a ser 16.000-17.000, frente a 800 de ovejas. Cuando un productor nuestro quiere usar como estratégico mi queso es de cabra, ¿qué puede decir? Pues puede decir que la leche de cabra produce menos alergia y tiene un mayor, tiene menos alergias, casi alguna alergia a leche de cabra frente a 10 de vaca. Eso también hay que tener cuidado, porque claro, el consumo de vaca es muchísimo mayor que el de cabra, pero esos son datos de los equipos franceses. Luego, hay mayor tolerancia a la lactosa. Luego, la leche de cabra, eso sí que es absolutamente cierto, que tiene una mayor digestibilidad que la leche de vaca, por dos razones. Una, porque el glóbulo de grasa de la cabra es más pequeño y la ataca mejor las enzimas digestivas. Y la otra es porque la caseína, que es la proteína de la leche, también es mejor atacada por las enzimas digestivas. Luego, hay una mayor absorción de las proteínas, del hierro, del cobre, ligado a la mayor digestibilidad. Y luego tiene más aminoácidos esenciales, que son los que tenemos que tomar en la dieta, porque nosotros no los sabemos sintetizar. Luego, lo de la mayor concentración de ácidos grasos de cadena y corta, eso hay una gran discusión entre los investigadores y los resultados, porque eso está, como venimos hablando todo el rato, más vinculado a la alimentación. Posiblemente unas vacas en pastoreo tengan la calidad de la grasa sea mejor que unas cabras en intensivo, pero en las mismas condiciones la cabra mejora a la vaca y la oveja. También hay un mayor aporte de vitaminas, aunque esto también está muy ligado a la alimentación. Lo que sí es verdad que hay más del complejo B siempre, y mayor concentración de calcio, fósforo, magnesio, selenio, potasio y cloro, pero eso también está vinculado a la alimentación. Lo que sí que se viene demostrando, que los animales que están en pastoreo o en grandes parques, la calidad de su leche, su longevidad, sus problemas sanitarios disminuyen, y la calidad de leche y la calidad de vida de los animales mejora. Por eso siempre ponemos estas fotos de las cabras palmeras diciendo que son más felices que las que están en intensivo. Esta es la vaca canaria y esta es la oveja canaria, que son importantes en algunos quesos. La vaca es de aquí de Tenerife y estas ovejas están hechas en la foto en Gran Canaria. Y esto es el elemento importante de la transhumancia de Gran Canaria, de Guía, Galdar y Moya, que es muy importante en el queso de denominación de origen de Flor, que ahora vamos a ver un poquito de ello. Entonces, está claro que un animal en la majorera, en su ambiente, o la palmera en el suyo, que ya vamos adelantando la parte de la encuesta, el queso majorero solo se puede hacer con leche de cabra majorera y el queso palmero solo con leche de cabra palmera. Es lógico que los animales que están criados en esos ambientes, pues no sea igual la calidad de la leche. Nosotros hicimos un trabajo sobre, fíjense, la verde, la línea verde es el ácido, la composición de ácidos grasos de los quesos palmeros. Son quesos palmeros comprados en La Palma, de la denominación de origen del queso palmero. Y el marrón es la composición del mismo ácido graso de quesos majoreros comprados en Fuerteventura, la denominación de origen. Y claro, lógicamente tenemos dos quesos diferentes. Luego, nosotros esto lo hicimos con la Facultad de Química Analítica, el Departamento de Química Analítica aquí. 100 gramos de nuestros quesos, de cualquiera de ellos, del majorero o del palmero, aportan el 74% del calcio, el 60% del fósforo, de las necesidades diarias recomendadas, el 12% del magnesio, el 12,7% del zinc y el 4,5% del cobre. Eso es un valor importantísimo para la dieta. Ahora también tenemos que tener cuidado, también aportan el 83% del sodio, que es malísimo para la hipertensión. Esto es un poco para que ustedes vean la potencialidad que tiene y las herramientas. Si ustedes tienen que trabajar convenciendo a un grupo de productores que mejoren su producto, estos son todo herramientas que se podrían utilizar por técnicos desde el punto de vista comercial. O sea, la charla está un poco, la enfocamos de cara a la estrategia, a ustedes como formador de formadores o asesores en campo. Estos son datos de verdad, de proyectos, no solo nuestros, sino de bibliografía. Esto un poco para que ustedes sepan los dos coagulantes tradicionales que se usaban en Canarias, que se siguen usando. El violado es la flor del cardo, que se utiliza para los quesos de flor de guía, y el otro es el estómago glandular, el abomaso de los cabritos lactantes, que, bueno, da pena matarlos, pero se van a matar igual para comérselos. Y es una pena que eso se tire en el matadero. Eso es un subproducto que tendríamos, que nosotros hicimos un proyecto precioso de recuperación de cuajares en matadero. Y bueno, estamos intentando en La Palma, está arrancando, en Fuerteventura ya hay una, ya están diciendo al cabildo, queremos recuperar los cuajares de matadero, porque esto es lo que va a ligar al territorio, al queso. Al territorio lo liga la raza, la alimentación y las formas tradicionales de hacerlo. Y además se ha demostrado que los quesos hechos con el cuajo natural de cabrito, de cordero o de ternero, que ya es más complicado, pero de cabrito y de cordero, que son los más que se han estudiado, tienen la grasa de más calidad, tienen más ácidos grasos de cadena corta que no se depositan en las arterias. Con lo cual, eso es otro elemento para volver a utilizar, no solo que tiene el sabor y el aroma tradicional del queso de toda la vida, sino que además son más sanos. y además dan unos perfiles sensoriales completamente distintos. Nosotros hicimos queso con flor de cardo, con la media flor, con mezclados cardo y animal, con el animal, y los quesos, vamos, no se parecían absolutamente en nada. Y luego esto es otra práctica tradicional, sobre todo los quesos palmeros, gomeros y herreños, lo que ya se hace en todas las islas, que es el ahumado. En La Palma solo permiten ahumar, la denominación de origen de palmero solo permite ahumar con la cáscara de almendra, la penca seca de tunera y el pinillo, la pinocha y la madera podrida de pino. Y solamente con que el productor haga el queso igual y lo ahume con un material diferente, fíjense, esa separación estadística, los quesos salen estadísticamente, desde el punto de vista sensorial, diferente. Luego, en los proyectos que hemos hecho de los ahumados, que si los ahumados producen hidrocarburos por ciclos aromáticos, que si son cancerígenos, pues nosotros analizamos durante 3-5 años los quesos canarios y todos están por debajo de la legislación para el 2-3 benzopineno, que es lo único que contempla la legislación. O sea que las prácticas, nosotros realmente, Pili, nosotros tres hemos pasado toda nuestra carrera profesional demostrando que lo que los ganaderos hacen es correcto, que científicamente es correcto. O sea, yo la verdad que la mayoría de las cosas que hemos demostrado es que la forma que ellos tienen de hacer la mayoría de las cosas es la correcta. Bueno, este es un queso palmero, que es una foto de la denominación de origen. Y esto es un poco para que ustedes vean, la denominación de origen no es la garantía sanitaria. Todos los alimentos que están destinados al consumo humano tienen que cumplir las normas sanitarias. No podemos causar un problema de intoxicación o toxinfección alimentaria. Entonces, la denominación de origen, que es la DOP, que es la que es en rojo, está la indicación geográfica protegida y la especialidad tradicional garantizada, son las marcas de calidad que tiene la Unión Europea. ¿Cuál es la más estricta, la denominación de origen? No es que sea la más estricta, es que es la más difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque todo el proceso, estos son denominaciones, la DOP y la IGP son geográficas, vinculadas al territorio. Entonces, todo, si nosotros hablamos del queso palmero, todo el proceso hay que hacerlo en la isla de La Palma. En cualquiera de los municipios de la isla de La Palma, igual que el manchego, hay que hacerlo en los municipios que reconocen la denominación de origen de manchego. Todo el proceso, o sea, todo lo que ya hemos visto, donde están los animales, lo que comen los animales, lo que se hace el queso y dónde se madura el queso. Todo el proceso. ¿Por qué la indicación geográfica protegida es distinto? Porque algún proceso se hace fuera. Por ejemplo, hay un queso que se llama el queso de Val de León, que es del norte de León, que es un queso azul, que es IGP. ¿Por qué? Porque no toda la leche es de ese territorio. Y la mayoría de las carnes son IGP. ¿Por qué? Porque se sacrifican los animales en mataderos que no están en el territorio, en mataderos que están cerca de las grandes ciudades. Y luego la especialidad tradicional garantizada es el jamón serrano, que lo que protege es la forma de hacer un producto tradicional. Entonces, si ustedes en un momento dado quieren tramitar la denominación de origen, ¿cómo se hace? La denominación de origen es de los productores, no es de la administración. Entonces, un grupo de productores de Tenerife que no tiene denominación de origen se reúnen, consideran que su queso está vinculado al territorio, que su queso merece la pena esta diferenciación de calidad. Entonces hacen una relación de productores de leche, una relación de elaboradores y dicen cómo es ese producto vinculado al territorio que se ha hecho siempre así. Entonces, una vez que tienen esto, se lo llevan a la administración, a la Consejería de Agricultura. Entonces, a partir de ahí, normalmente, la Consejería de Agricultura financia todo el proceso. Normalmente lo financia todo, o sea, todo el estudio que tiene que llevar una denominación de origen o una indicación geográfica. El gofio es una indicación geográfica. ¿Por qué? Porque el cereal no se produce aquí. si no se podría, igual que el plátano, porque es un EGP, porque se acaba de madurar en la península, si no sería una DOP. Yo me costó entender por qué no era una DOP, claro, me dijeron que se madura fuera, sale de aquí verde y se madura fuera. Entonces, luego ya se presenta a la administración, y la administración pues financia, ayuda, colabora, pone sus técnicos y se llega a un acuerdo con lo que sería todas las características, la raza, la forma de hacerlo, la forma de las zonas de pastoreo, todo. Luego ya se manda al ministerio y después se manda a Bruselas. Pero la denominación de origen es de los productores. De hecho, si yo cumplo las especificaciones del reglamento, no me pueden prohibir entrar, no un club náutico privado. Aunque, bueno, a veces se comportan como tales, pero se le puede denunciar. Entonces, realmente no tiene por qué estar vinculado a una raza. Nuestras denominaciones de origen sí están vinculadas a la raza. Pero, por ejemplo, el famoso queso de Mahón de Menorca se hace con leche de vaca frisona. ¿Por qué? Porque en Mahón ya no había vacas menorquinas cuando se hizo la denominación de origen. Por ejemplo, el famoso parmesano, no tiene especificada la raza. Ahora han sacado el queso parmesano de vaca roja, que es muchísimo más caro, que está dentro de la DOP, y ese sí está vinculado a la raza. Pero no tiene por qué estar, no tiene por qué ser más caro, no tiene por qué ser los mejores. O sea, puede haber Sánchez Romero Carvajal, el de los jamones, o Vega Sicilia, no estaba en la denominación de origen, porque no le hacía falta, no quería. Yo creo que ahora entró ya en la de Ribera del Duero, pero no estaba. Entonces, no, lo que sí nos garantiza el origen y que el queso está hecho, ¿cómo viene en su reglamento? Por eso son las preguntas de la encuesta, se dan cuenta que las preguntas se repiten. Entonces, esto es lo mismo, que todo el proceso hay que hacerlo. Entonces, los quesos con denominación de origen, con indicación geográfica protegida y con especialidad tradicional, además de su etiqueta, tienen que llevar otra etiqueta, además del logo europeo, tienen que llevar como los vinos, que por detrás vienen y con el bautizora y numerado. Pues los quesos tienen que, se llama contraetiqueta, pero porque se copió de los vinos, pero va al lado de la etiqueta. Un queso, si, aunque el productor esté inscrito, aunque haga el queso como dice el reglamento, si no tiene la contraetiqueta, no se puede llamar ni palmero, ni majorero, ni manchego, ni diazabal, ni nada. Eso es una cosa que cuesta un montón de trabajo entenderla. Si yo no estoy inscrita en la denominación de origen, por mucho que la haga exactamente igual, no puedo llamarme con el nombre que protege la denominación de origen. Y estas son nuestras tres denominaciones de origen. Tenemos la de la más joven, que es la del 2008, que es una denominación de origen muy compleja, que no está en nuestra encuesta porque nuestro proyecto es de cabra. Entonces, esta es el queso de flor de guía, de media flor de guía y de guía. ¿Por qué? Porque el de flor se coagula con la flor del cardo, el de media flor con flor del cardo mezclado con coagulante de origen animal, con cuajo animal, y el de guía con cuajo animal solo. Tiene que ser de oveja, puede ser un 100% de oveja, pero un mínimo de un 60. Y ese 60, el 40 que queda, el 30, o sea, un mínimo 60. El otro 40 tiene que ser de vaca, de oveja canaria, el otro de vaca, de la raza de vaca, de la raza canaria, o cruce, porque se puso cruce, porque no había tantas vacas canarias. Y luego puede tener un máximo de un 10% de leche de cabra. O sea, imagínense la complejidad de tres leches con tres formas de coagular. Y, por ejemplo, este queso tiene un problema. En la época que los animales salen de pastoreo, la transhumancia, fuera del territorio de Villa Gálgar y Moya, que son solo las medianías, no se puede certificar. O sea, porque eso fue la pega que puso Bruselas. No se puede certificar. Luego tenemos el queso majorero, que es del 96, ya tiene muchos años. Fue la primera denominación de origen de cabra de España. Y es un queso que puede ser de leche cruda, de leche pasteurizada. Hay más de leche pasteurizada que de cruda, porque hay una industria grande y tres o cuatro medianas. Tres o cuatro porque van cerrando, van abriendo. Tres o cuatro suele haber de media mediana. y es un queso que solo puede ser de leche de cabra más orera, pero como cuando se hicieron las encuestas, casi toda la gente tenía un porcentaje de oveja canaria, se permite para los quesos maduros un 15% de leche de oveja canaria también. Luego un queso que cuando se tramitó la denominación de origen, el funcionario que estaba en el ministerio lo dejó, y entonces solo se puede certificar de tierno, semicurado y curado. No, estaba el guerrero, no nos dejó. ¿Eh? No, porque decía que no se podía garantizar la trazabilidad, que no había tiempo de hacer más análisis, todo ese problema. Entonces, no se permitió. Y es un queso que por fuera, el reglamento del majorero, viene cómo tiene que ser el queso, cómo se tiene que hacer. O sea, el queso majorero tiene que tener la marca, mañana lo vemos, la marca de la pleita, que era una pleita de palma trenzada, que ahora es de plástico alimentario. Y el queso majorero puede ser natural, con aceite, con gofio o con pimentón. Un queso majorero no puede ahumarse, no se puede poner con tuno indio, que le están poniendo por fuera, con romero. No, el majorero no. O sea, si yo quiero vender al lado de mi majorero otro que hago de otra forma, pero no lo puedo llamar majorero, aunque lo haga yo y aunque yo esté inscrito, pero no cumple el reglamento. Y luego, el palmero fue un año más tarde, y ya es un momento en que Luis Herrera había pedido una excedencia, y entonces, por ejemplo, el palmero sí se puede certificar fresco. También puede ser pasteurizado crudo, lo que pasa es que hay más crudo que pasteurizado porque en La Palma no hay ninguna industria grande. Solo hay algunas pequeñas y realmente se certifica prácticamente todo lo de leche cruda. El palmero está más vinculado al territorio. Hay una parte del queso palmero que se llama queso de manada, que toda la alimentación de volumen, todo el forraje tiene que ser de recursos locales. Y bueno, permite los cuatro materiales de ahumado que hablamos. Y luego el palmero, porque hay quesos palmeros de 15, que estoy haciendo lo mismo que José Luis, que no estoy pasando la diapositiva. El palmero, hay quesos de hasta 15 kilos y quesos de 150 gramos. ¿Por qué ese disparo? Que Bruselas le costó trabajo entenderlo. Pues porque cuando hicimos la encuesta, el pequeño se consumía en La Palma y el grande se comercializaba en Tenerife, Gran Canaria, y se permitió, igual que en el majorero, el 15% de leche de oveja. Entonces, el queso palmero, si no lleva su etiquetita numerada, no se puede llamar palmero, y el majorero, si no lo lleva la suya, tampoco, y el de flor tampoco, por supuesto. Entonces, esto es un poco un repaso del majorero, pero el majorero, aunque ustedes se crean que no, en el reglamento pone que tiene preferentemente hecho con cuajo natural artesanal de cabrito, aunque ya no lo usa casi nadie, y que los animales tienen que salir y pastorear y aprovechar los recursos. Y bueno, estas son un poco para que se den cuenta que viene, esto es un resumen del reglamento, viene todo, pues que pueden ser de 1 a 6 kilos, son quesos más pequeños que los palmeros. Y en los reglamentos, si ustedes ahora mismo hacen una revisión.
Sí, hace tiempo en Fuerteventura se utilizaban los tomates para alimentar a las cabras. En ese caso, ¿se admitiría como recurso local el tomate?
Sí, claro. De hecho, estamos trabajando con la denominación, intentando sacar la denominación de origen de queso de Tenerife, y una de las vinculaciones del territorio es el aprovechamiento de los recursos agrícolas. Sí.
Y otra cosa, todas las explotaciones que producen queso tienen que tener registro sanitario.
Sí.
Es obligatorio.
Sí.
No se puede vender nada que no tenga registro sanitario.
Ahora la Consejería de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública, ha sacado un registro, esto es el Registro General Sanitario de Alimentos, que es el nacional, pero para los alimentos que se van a consumir solo en el mismo territorio, sin, por ejemplo el equivalente a la isla, hay un registro de comercio minorista, que tiene, vamos a ver, garantiza la salubridad del producto, pero es más sencilla la tramitación. Y de hecho, en quesos, la venta directa realmente no tiene que tener registro sanitario. La venta directa solamente estar en un territorio libre de brucelosis y bueno, y si tienes convives con vacas de brucelosis y tuberculosis. La venta directa, el reglamento europeo permite la venta directa, o sea, al consumidor final. Ese consumidor, esa venta no puede luego aparecer en un bar, en una tienda. O sea, la venta directa no exige registro sanitario, es una confianza entre el productor y el consumidor. Pero claro, cada uno se arriesga a consumir algo que no ha pasado por los controles oficiales de dos análisis de muestras de leche mensuales, que era la letra Q, ¿no? Dos análisis de muestras mensuales y un análisis como mínimo de queso mensual para ir siguiendo una trazabilidad. Cuando uno empieza con el registro sanitario son muchas muestras para ir viendo y además tener el análisis de peligro y punto de control crítico en la PPCC, que es el manual de buenas prácticas, que en cualquier momento puede llegar un inspector y comprobar que se han hecho las cosas bien. Pero realmente la venta directa no. Europa tiene una excepción para la venta directa en los reglamentos del paquete de seguridad alimentaria.
Marichu, nos dicen que es eso del RASCOM.
¿El?
RASCOM.
El Registro General Sanitario de Alimentos, no sé cuáles son las siglas. Y luego han sacado, como estábamos viendo, que mantener 500 registros es muy complicado con cada vez más inspecciones, cada vez más requisitos, los paquetes de higiene. Ahora muchos productores están en el registro comercial minorista, no sé exactamente cómo se llama. Pero cada vez los productores pequeños se están pasando a una especie de registro autonómico. Pero no sé. La verdad que no lo sé. Luego, el queso majorero ya le dijimos todo. Y es lo mismo, no todo. Esto es lo que más trabajo cuesta entender. Que yo hago el queso al lado, exactamente igual, pero por no estar inscrita en el Consejo Regulador, no lo puedo llamar a moler. Y esto es lo mismo porque usted. Y esto es un poco recordar lo de la palma. Lo mismo, él tiene que llevar su etiqueta numerada, los animales tienen. En La Palma sí que están todos vinculados a los recursos locales. En la denominación de origen, todas las ganaderías están vinculadas a los recursos locales, o salen de pastoreo, o se los aportan en pesebre. Y luego viene, pues, la descripción del queso, este no tiene que llevar la palma trenzada. Y luego el ahumado tiene que ser a banda, en el reglamento viene que el ahumado tiene que ser a banda. Si ustedes ven en queso, por ejemplo, la etiqueta esa negra con la isla de La Palma, eso es una etiqueta de caseína que tienen, en La Palma la tienen todo, en Fuerteventura el que quiere. Eso se pone cuando el queso se pasa a los moldes, es una etiqueta de caseína que se puede consumir y es otra trazabilidad que completa el número de la contraetiqueta. Y bueno, esto es lo del ahumado y esto es un poco repasando las tres de flor de guía. El de flor normalmente es como el de abajo, que es esa torta, es un queso que se atorta porque la flor del cardo es muy proteolítica, se rompe toda la proteína, por eso son quesos amargos, son quesos que cuando se pasan de maduración saben a pescado, porque es verdad, tienen la misma proteína que tiene un pescado en descomposición, las proteínas se rompen llegando a aminoácidos y a péptidos. El de media flor es el intermedio y el de guía. Y lo que está aquí, en la foto donde están los quesos en la cueva, lo que está al lado es la flor del cardo seca. Luego, nosotros no se cierra, no se acaba el mundo. Es un desastre para estas cosas. ¿Qué le pasa? Este. A ver, esta es la flor del cardo seca y estos quesos son preciosas porque todavía son preciosos porque todavía muchos se fabrican en cuevas que están muy cuidadas, muy bien, pero en cuevas. Ahora ha habido la red de pequeñas queserías, de queserías artesanas y de campo, que están haciendo un trabajo espectacular, han conseguido una flexibilización, porque nosotros aquí en Canarias la teníamos. La teníamos un poco a criterio del inspector de sanidad que te tocara. Ahora han conseguido que la red española y la red europea de queserías artesanas de campo han conseguido una normativa europea que si quieren entrar en red queserías de pequeñas queserías artesanales de campo, ahí pueden encontrarse el documento que flexibiliza el paquete de higiene para este tipo de producciones. Aparte de, nos vamos a encontrar con otras marcas, la marca del Consejo de la Agricultura Biológica, que un queso con denominación de origen puede tenerla, puede tener su etiqueta, la contraetiqueta y la etiqueta del CRAE. De hecho, hay alguno en La Palma, hay uno en Tijarafe. Luego tenemos esta otra etiqueta que es de las zonas RUP de Canarias. La zona RUP es la nuestra, la de Canarias, que tiene que tener el 60% del producto, esta se la tramita la Consejería de Agricultura, es el 60% de los ingredientes que terminan en el producto tienen que estar producidos aquí, no la de los pajaritos, la de los pajaritos es solamente envasarlo o tocarlo. Esta es realmente gran parte se produce aquí. Y luego también hay dos marcas de calidad de queso, esta, que es la de Tenerife Rural, que la gestiona el Cabildo de Tenerife, que se llama Queso de Granja de Tenerife, que son estas. Y luego hay esta, que es, esta no ha funcionado mucho, yo no la he visto mucho en el mercado, que son quesos de molla, solo de molla. O sea, nosotros podemos sacar marcas privadas, todas las que queramos, pero las que reconoce Europa son las tres que vimos al principio. Entonces, nosotros aquí en Canarias tenemos quesos que serían otra estrategia, son quesos kilómetros cero, porque cada extranjero se llevará 250 gramos de queso, podríamos producir el doble. Son quesos tradicionales, son quesos que son slow food, la mayoría de ellos. Y luego los trabajos que nosotros hemos hecho son quesos que además, no, los quesos muy, muy, muy curados no pasan de un 55% de grasa sobre extracto seco, que eso no es demasiado comparado con otros quesos muy curados. O sea, que son quesos que casi, y en cambio tienen una proteína muy alta. O sea, que son quesos que podemos usar eso como herramienta también. Estos son unos quesos gomeros. Los quesos gomeros siempre han sido chiquititos, yo no sé por qué no han sacado la denominación de origen. Son quesos que se ahuman con jara y con brezo. Son quesos preciosos, que son facilísimos, pero lo que son de los quesos más caros de Canarias, ya a los productores no les interesa meterse en un tinglado de control. Además han ido disminuyendo el registro sanitario, así como por ejemplo islas como Lanzarote, el registro sanitario y los quesos están aumentando de una forma increíble, y no solo están haciendo estos quesos tradicionales, los quesos tradicionales que se hacían, que son muy parecidos al majorero, el queso tradicional de Lanzarote es muy parecido al majorero, obviamente. Ellos es la isla que más quesos de innovación tiene para ver el mundo. Tenerife es una isla muy complicada en queso porque ha cogido todo. Ha cogido el modelo palmero, el modelo majorero. Sí, o sea, en Tenerife ahora es muy difícil ver el queso tradicional de Tenerife. Cuando fue la tesis de Pedro Peláez, que ya fue hace un montón de años, hace 10 años por lo menos, en la tesis de Pedro Peláez, que es la caracterización de los quesos de Tenerife, nos costó trabajo que nos maduraran queso 15 días. Porque la gente aquí lo vende fresco, porque se vende muy rápido, hay mucho consumo. Y no sabían madurar. Ahora hay 3 o 4 elaboradores que están madurando, pero en la tesis de Pedro Peláez les pedimos por favor que maduraran los quesos 15 días. Y la mitad de los quesos no servían para nada. Porque no sabían madurar. Es la isla que menos tradición de madurar ha mantenido. Se maduraba un poco en Anaga y en Teno, pero que tampoco, porque como lo venden todo. Y luego Gran Canaria es la gran isla de todo. Gran Canaria tiene, aparte de la denominación de origen, tiene en todo el sureste quesos de cabra, quesos de cabra y oveja, quesos de vaca, quesos de vaca, cabra y oveja. O sea, Gran Canaria, y además Gran Canaria, los inspectores de sanidad eran mucho más duros antes de toda esta movida de la normativa europea, eran mucho más duros, y entonces Gran Canaria siempre se maduraba mucho más queso que en otras islas. Gran Canaria y Fuerteventura y Lanzarote se maduraba más que en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, los inspectores de sanidad eran más permisivos cuando nosotros empezamos a trabajar. Bueno, y estos son novedades. Este es un queso que se hace en Lanzarote, que es un queso de servilleta. Un queso de servilleta con, que es de vaca Jersey. Han traído vaca Jersey, las vaquitas esas chiquititas mantequilla, pues es de vaca Jersey. Este es otro queso de láctico, los crotines franceses, que este es de Lanzarote, pero ya se hace aquí en Tenerife, lo empezó a hacer Jonay Escuela, que es un gran maestro quesero, ya lo están haciendo muchísimo. Este es un queso que está poniéndose de moda, pero ninguno de estos se puede contraetiquetar. Este que está recubierto, pues no sé, de perejil. Este es un queso azul que se está haciendo. O sea, esto es todas las novedades que se pueden hacer, y sobre todo las están haciendo los que comercializan en mercadillo. Claro, porque lo venden muy bien. Esto no es un queso de guía, este es un queso que está hecho con flor de cardo de las nieves del macizo de Famara en Lanzarote. Es de 100% oveja canaria. Y luego, ¿cuánto valen nuestros quesos? Por lo que nosotros queramos darles el valor. Los quesos son una obra de arte, es magia, es un líquido que se transforma en un sólido. Entonces, el queso es lo que nosotros consigamos que el productor lo compre. Cuando estuvimos en Arco, hace un montón de años ya, en el 2012, ese cuadro, esos cuadros valían 1 millón de euros, 6.000 euros, eran blancos, no tenían nada. Entonces, si nosotros somos capaces de comprar, pues fíjense, cuando compran un gran apadano, que son 250 gramos, cuesta 15 euros. Si es de vaca roja, cuesta 25 euros. Lo que nosotros consigamos que convencer a los productores que nuestro queso es el mejor del mundo. Y eso es el trabajo de los técnicos, y los problemas que nuestros productores no lo saben valorar. Para nosotros lo más importante de todo es que convencer a los consumidores de que detrás de los quesos hay un pastor, hay unos animales, pero sobre todo hay un pastor y hay un elaborador y toda la tecnología que tiene que llevar de análisis y todo eso. Y aparte, los animales y el medio ambiente. Y nada, ya nosotros creemos que hay que ir a animales en pastoreo, animales en explotaciones amplias con recursos locales, los que se tengan en cada isla, y creemos que eso es lo que nos va a dar la diferencia, además de la raza, la diferenciación, porque eso es lo que llevamos nosotros desde el año pum diciendo. Parece que ahora nos están haciendo más caso, pero nada, no es nada nuevo, esto es lo lógico. Pues mañana el análisis sensorial.